Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 16 de agosto de 2023. Hoy es el primer día del resto del verano, porque habiendo superado la meta volante del Puente de la Asunción, ahora sí que sí, a la parte sustancial del verano le quedan 15 días. Hoy, de hecho, es un día en el que mucha gente se incorpora a trabajar, otros están echando cuentas de que septiembre está más cerca de lo que desearían, aunque tampoco faltan los que se disponen a disfrutar, pues a lo mejor del último tramo de sus vacaciones, si son de los que por gusto o por imposición han tenido que partir su descanso en varias etapas. Sea como sea, no está de más saber que hoy nos espera otro día de calor y cielos despejados en buena parte de la península. 6 comunidades autónomas están en aviso por altas temperaturas. Las máximas estarán en Andalucía y Castilla-La Mancha, aunque sin llegar a los 40 grados. En Canarias, Baleares y Melilla se espera calima y ojo porque también hay aviso por tormentas en 2 comunidades, en Aragón y Navarra, donde veremos lluvias más o menos a partir de las 4 de la tarde. Bueno, si uno tiene por oficio ponerse aquí por las mañanas a detectar cuáles han sido las principales noticias o los hechos más relevantes de las últimas horas, nos van a permitir que comencemos haciendo un pequeño guiño a la selección española de fútbol femenino, porque ayer cuando veíamos a nuestras chicas meterse en la final de todo un mundial de fútbol y uno notaba que había mucha gente pendiente, comentando en redes sociales, con la 1 dando en directo el partido, con radios como COPE modificando su programación para dar también el partido, pues te venía a la cabeza aquella Navidad de 1971, cuando, dicen las crónicas, en el campo del Rayo Vallecano se jugó aquel partido entre Folclóricas y Finolis, cuando en este país ver jugar al fútbol a las mujeres se consideraba todavía como algo aberrante o algo cómico, tanto que a las Lola Flores o Rocío Jurado se las vistió de corto para que jugaran entre ellas, mientras la gente se reía del espectáculo, porque se creía que aquello de ver mujeres vestidas de corto persiguiendo un balón, efectivamente, era lo bastante surrealista como para que la gente estuviera dispuesta a pagar un dinero, como el que va al circo, para financiar una obra benéfica. Pues fíjense, faltaba todavía una década para que se disputara la primera competición femenina de fútbol en España, que fue la Copa del Rey o de la Reina, y 17 años para la primera liga. Y tuvieron que pasar más de 3 décadas para que las mujeres futbolistas tuvieran su primer convenio colectivo en 2019, antes de ayer, como quien dice. Y en medio de ese camino, pues un montón de niñas, un montón de chavalas, que a veces tenían que aguantarse las ganas de jugar porque no había más chicas a las que les gustase lo del balón, o que se tenían que liar la manta a la cabeza y en el patio del colegio, pues pedirnos a los chicos que las dejásemos jugar con nosotros. Y algunas tenían que aguantar algún que otro vacile, otras sentían la condescendencia de algunos compañeros que por tal de no hacerles daño no las encimaban, cuando ellas lo que querían era pues ser una más. Y luego siempre las hubo, ojo, que te daban mil vueltas porque eran mejor que tú. El caso es que ayer uno se alegró por todas esas niñas futboleras, de cuando ser niña futbolera no era fácil, en el momento en el que España se impuso 2-1 a Suecia y nuestro fútbol femenino se metió en su primera final de un mundial.
Parece Olga Carmona el disparo de Olga.
¡Gol! 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 ¡Vamos!
¡Gol! ¡Gol! ¡Y se acabó el partido!
¡Vamos!
¡Esto es historia! Escúchenlo bien porque esto es único. España estará el domingo.
La famosa noche de Johannesburgo, cuando los Iniesta y compañía salieron en autobús del hotel camino de la final contra Holanda, se acordarán ustedes que la tele siguió en directo la trayectoria del autobús hasta el estadio y a muchos se nos pusieron los pelos de punta, porque en aquel autobús no solo viajaban los 23 mejores jugadores de España, también íbamos de alguna manera los que dimos nuestros mejores años en esos campos de tierra, sin llegar a nada porque éramos unos tuercebotas, y también todos los padres de España que habían pasado frío en los entrenamientos de sus hijos en invierno, y todos íbamos en aquel autobús para jugar de alguna manera el partido de nuestra vida y ser campeones del mundo. Bueno, pues el domingo, cuando nuestras chicas se dirijan a la final contra Inglaterra o Australia, en ese autobús viajarán también espiritualmente todas las niñas que ya no lo son y que no lo tuvieron fácil para disfrutar de su gran pasión. Y ojalá tengan suerte y nos traigamos la copa a casa. En la cadena COPE lo contaremos en directo. Y nada, si usted se empeña también en saber cómo está el minuto de juego y resultado de la tragicomedia política, pues siento decirle que, por lo menos hasta ahora de la mañana, a poco más de 24 horas de que se constituyan las Cortes, aquí ni cenamos ni se muere padre, porque nadie sabe a ciencia cierta qué puede hacer en la votación del jueves, de mañana jueves, el delincuente sedicioso y acusado de malversación que se fugó en un maletero. Delincuente fugado que se ha convertido por arte de magia en un interlocutor válido para negociar una investidura, porque el PSOE tiene una manera muy peculiar de interpretar quién es homologable y quién no. Vox no, porque es ultraderecha, pero la ultraderecha supremacista catalana de Junts, que fomenta la desigualdad entre españoles y que está dirigida por un fugado, con esa sí se puede negociar. En todo caso, el PSOE ha confirmado que su candidata para presidir el Congreso es Francina Armengol, la expresidenta balear, que ha dejado de ser presidenta balear, entre otras cosas, porque muchos ciudadanos de las islas se cansaron de las políticas identitarias de esa señora que se ha dedicado pues a discriminar el castellano siempre que ha podido. Claro, con ese currículum, el PSOE ha sacado a relucir a Armengol como posible presidenta del Congreso, como guiñando el ojo a los separatistas y diciéndoles, no, si en la práctica nosotros somos casi como vosotros, nos vamos a llevar bien si me dais el control de la mesa. ¿Cuál es el problema para el PSOE? Que los intereses a conjugar dentro de su bloque son muy diversos y a veces contradictorios, porque si Junts exige mucho, Esquerra, para no quedarse atrás, también empieza a pedir más de lo que pedía. Sobre la mesa sigue una posible amnistía que permita a Puigdemont volver a casa limpio de polvo y paja, la condonación de la deuda de Cataluña. En fin, no sabemos, pero lo mismo hoy nos dan alguna pista en las diversas reuniones que van a mantener los partidos políticos. Por lo pronto, Pedro Sánchez reúne a la Ejecutiva Federal del PSOE y luego a los nuevos grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado, que es también lo que hará con los suyos Núñez Feijóo. El PP, por cierto, sigue trabajando la vía Coalición Canaria para hacerse con la mesa del Congreso. Que Coalición Canaria opte por el PP en la votación de la mesa haría que el PSOE necesite el sí de Puigdemont como sea. Y lo del PP consistiría en contentar a Coalición Canaria dando al PNV un puesto de relevancia en la mesa con el que el PNV defienda en esa mesa los intereses de Coalición Canaria. Y lo cierto es que el PP cree que el PNV podría aceptar ser del equipo Feijóo al menos en la votación de la mesa y hacer presidenta de la Cámara a Cuca Gamarra. El problema para Feijóo es que lo que descarta el PNV de todas todas es lo de, después de eso, volver a apoyar a Feijóo para investirle. Eso los del chuletón en el Choco no lo contemplan porque tienen elecciones vascas en primavera y no quieren quedar ante Bildu como los que dieron el gobierno de España a la malvada derecha española. Para que vean ustedes un poco lo complicado que es esto. De momento, lo que sí sabemos es que, al menos hasta mañana, cuando se sepa cómo queda la configuración de la mesa del Congreso, la izquierda va a seguir con la matraca de que lo que se está cocinando es una coalición progresista, aunque esté negociando con las derechas nacionalistas más rancias y más egoístas.
A mí no me molesta lo que esté diciendo Puigdemont. Creo que Junts tiene que estar a la altura de lo que necesita este país. Este país necesita seguir avanzando y Junts y el resto de grupos de la Cámara, que esperemos que apoyen al gobierno progresista que salió de las urnas con un apoyo mayoritario de la ciudadanía, pues pueda seguir gobernando en este país.
Este pasaje de la socialista Reyes Maroto es un compendio de todo el surrealismo al que estamos asistiendo. Ni es verdad que sean un proyecto progresista cuando necesitan a las derechas del PNV y Junts o al nacionalismo etnicista de Bildu, ni se han enterado todavía de lo que significa Puigdemont y su partido. O sea, es conmovedor escuchar a una dirigente del PSOE, que ha sido ministra, pedir a Junts per Catalunya sentido de Estado por el bien de España. Es decir, todavía no se han enterado o no se quieren enterar de que a Junts no es que le dé igual el bien de España, es que trabajan cada día para el mal de España. Y si le sacan algo a Sánchez, será para el mal de España. Pero claro, tú escuchas estos planteamientos de no, Puigdemont al final pensará en el bien del país, o el PNV y Junts forman parte de una mayoría progresista, y te haces una idea de que esta gente ahora mismo es capaz de intentar cualquier cosa con tal de que Puigdemont les dé mañana el control de la mesa del Congreso y luego la investidura. Ahora mismo Puigdemont tiene tal capacidad de decisión que puede conceder el control de la mesa al PSOE y facilitar además la investidura de Sánchez, le puede dar la mesa pero no apoyarle la investidura para jugar al bloqueo, o podría hacer al revés y jugar al cuanto peor mejor. Y en Ferraz, en lugar de pensar que este camino a la larga no lleva a ningún sitio, pues están en ver cómo lo pueden sacar adelante, estudiando para mañana incluso fórmulas muy controvertidas, como lo de conceder grupos parlamentarios propios a Esquerra y Junts, aunque no se lo hayan ganado en las urnas. Para ello, el PSOE les tendría que ceder a algunos de sus propios diputados y que ambos partidos separatistas lleguen a 15 escaños. La idea de los socialistas es prestar esos diputados temporalmente, pero el reglamento del Congreso puede ser un escollo, porque el artículo 23.2 especifica que en ningún caso pueden constituir grupo parlamentario separado diputados que pertenecen a un mismo partido. Y precisamente el PSOE lo que tendría que hacer es tener su propio grupo principal y luego otro grupo compuesto por 8 escaños socialistas y 7 de Esquerra y otro grupo con 8 socialistas y 7 de Junts. Es decir, en la práctica el PSOE estaría haciendo 3 grupos y eso, si la oposición lo considera antirreglamentario, podría llevarlo al Tribunal Constitucional. Claro, también es verdad que en el Constitucional está Conde Pumpido y la mayoría progre que ha sido diseñada para desatascar lo que haya que desatascar en el asunto catalán. Acuérdense, por ejemplo, de cómo activaron la Fiscalía contra la decisión de la Sala de Vacaciones del Constitucional de inadmitir el recurso de Puigdemont contra su orden de detención. Hasta la señora Laura Díez, antigua colaboradora de la Generalitat y colocada en el Constitucional por el sanchismo, emitió un voto particular denunciando que la Sala de Vacaciones se había precipitado inadmitiendo el recurso del pobre Pucci y que eso lo tenía que decidir el Pleno con mayoría progresista. Bueno, pues ¿saben qué ha pasado en los últimos días con la Sala de Vacaciones del Constitucional? Pues que ha inadmitido un recurso de un traficante de drogas que había presentado un recurso muy parecido al de Puigdemont. Y en este caso, Laura Díez no ha dicho nada, que sepamos. Ni se ha activado a la Fiscalía para que sea el Pleno y no la Sala de Vacaciones la que inadmita o no el recurso del traficante. Así que aquí solo es pobrecito y solo hay que mirar con lupa lo que tenga que ver con Puigdemont. Así que no sabemos qué pasará, pero Díaz Ayuso se ha atrevido a pronosticar que al final habrá algún tipo de acuerdo PSOE-Puigdemont.
Pero tengo claro que ellos antes de irse de vacaciones lo han cerrado todo, no se han visto en una situación como esta. Y por eso nadie duda a estas alturas de lo que hace Sánchez. Siempre le preguntan al señor Feijóo. Desde luego el señor Feijóo va de frente y lo que dice es que va a buscar, ante todo esto, este atropello, pues una estabilidad, los grupos que sea posible.
Desde luego son tiempos peligrosos para hacer pronósticos políticos, como se pudo comprobar el 23 de julio, porque Puigdemont puede salir por cualquier sitio. Pero lo que está claro es que la política española y su sistema democrático está quedando en manos de un delincuente fugado, porque así lo quiere un presidente en funciones con tal de no negociar o no dialogar con el principal partido de la oposición. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Gonzalo Zaballa.
Herrera Incope. Empezamos fijando la vista en Navarra, donde María Chivite ya ha sido investida presidenta. Lo ha hecho con mayoría simple, gracias a la abstención de Bildu, y tomará posesión el jueves. Enseguida hablamos de ello. Pero antes, destacar que la policía tailandesa ya ha dado por concluido el caso de Daniel Sancho. Tenía 84 días para estudiarlo y lo ha cerrado en tan solo 10. Los agentes aseguran que el español apuñaló al cirujano en el lado izquierdo del pecho durante una discusión. Además, creen que actuó solo y con premeditación. Escuchamos al subdirector de la policía tailandesa.
Al ser premeditado, normalmente es pena de muerte, pero ahora depende del tribunal.
La familia de Edwin Arrieta ya confirmó la semana pasada que no pediría la pena de muerte por convicciones religiosas y aunque de momento no se conoce la fecha del juicio, el hecho de que haya confesado y colaborado con la investigación podría ayudar a una rebaja de condena.
Tenía un plan para matarlo. Antes del asesinato compró mucho material para cometer el crimen.
Por lo demás, falta menos de un mes para que comience el curso universitario en nuestro país y en estos momentos hay 5 instituciones de estudios superiores en España entre las 400 mejores del mundo. La Universidad de Barcelona, la de Granada, la Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid y la de Valencia. Sin embargo, ninguna de ellas está entre los 100 primeros puestos. La más destacada vuelve a ser Harvard, en Estados Unidos. También es noticia que hoy el Ministerio de Transición Ecológica va a hacer público el dato de agua embalsada en España. La última referencia que tenemos marcó una mínima del 41% de su capacidad y es probable que siga bajando. Ahora mismo los municipios españoles con restricciones de agua ascienden por encima de los 600. Y del exterior, dos apuntes interesantes. Por un lado, China ha rebajado el precio del dinero por primera vez en 10 meses, llevándolo hasta el 2,5%, una decisión que viene a confirmar la ralentización de la economía del gigante asiático y que busca impulsar de nuevo su liquidez. Por otro lado, Rusia ha tomado la decisión contraria. El Banco Central ruso ha subido los tipos de interés desde el 8,5% hasta el 12%, en un intento por frenar la caída del rublo. La inflación en ese país, en términos desestacionalizados, se sitúa en el 7,6%. Por cierto, los fallecidos por la explosión de una gasolinera en Daguestán ascienden a esta hora a 35 y 70 personas heridas. Y en el partidazo de COPE, España celebra el pase a la final del Mundial Femenino. Dani Blanquet, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Después de imponerse 2-1 a Suecia, ha habido tiempo para saborear este hito histórico para el fútbol español. Menos de un año después del conflicto de las 15, así le contaba anoche el presidente de la Federación, Luis Rubiales, a Juanma Castaño lo que se está viviendo en la concentración de España.
Que queríamos las jugadoras que quisieran vestir la camiseta de España siempre. Si vieras el ambiente, venían cantando en el autobús. Ahora vamos a abrir la concentración para las familias, para que estén disfrutando. Pero sobre todo lo que quiero es estar con ellas cada minuto. Quiero exprimir esta vivencia porque está siendo de las más importantes de mi vida.
La final, el domingo a las 12 ante el ganador de la Australia-Inglaterra, que se disputa a las 12 del mediodía. Además, este miércoles se disputa la Supercopa de Europa a las 9 de la noche, Manchester City-Sevilla, con tiempo de juego desde las 8 y media. El presidente Pepe Castro ha confirmado en el partidazo de COPE que Monchi cogió del cuello a Isco cuando era futbolista del Sevilla, negó haber recibido ofertas formales por Bono y volvió a cerrar la puerta a Sergio Ramos. Y en tenis, Carlos Alcaraz se estrena en estos momentos en Cincinnati ante Jordan Thompson. El murciano ha ganado el primer set 7-5, de momento cae 5-3 en el segundo. Sigue adelante Davidovich, que se ha cargado al argentino Echeverry, se medirá a Djokovic en 16avos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Bueno, en lo político la actualidad gira en torno a la constitución de las Cortes y de la Mesa del Congreso, pero sin embargo, a día de hoy hay un asunto que sigue sin resolverse. Todavía queda una comunidad autónoma en la que no se ha conformado un gobierno autonómico, es la región de Murcia. Las exigencias de Vox y la postura del PP de un ejecutivo en solitario están poniendo cada vez más cerca una posible repetición electoral. Tienen de plazo para llegar a un acuerdo hasta el próximo 7 de septiembre, pero de momento las posturas parecen seguir alejadas. Después de las generales, el líder del PP en esa región, Fernando López Miras, ha querido retomar las negociaciones, pero de nuevo han acabado bloqueándose. El PP no está dispuesto a compartir ejecutivo con nadie y desde Vox aseguran que no van a reunirse con los populares si no es que con la oferta de una vicepresidencia por delante. Donde sí se ha llegado a un acuerdo ha sido, como saben, en Navarra. Allí la socialista María Chivite revalida su cargo como presidenta de la comunidad foral. Ha agradecido a Bildu su abstención, porque hay que recordar que este partido ha sido el que ha tenido la llave del nuevo gobierno. Silvia Martínez.
Después de fracasar en primera votación, esta vez bastaba con conseguir más votos a favor que en contra. Y así ha sido. María Chivite repetirá en el cargo con los votos de PSN y gracias al apoyo de sus socios, Gero Abay y Contigo Zurekin.
El resultado de la segunda votación de la investidura ha sido de 21 votos a favor, 20 votos en contra y 9 abstenciones.
La abstención de los 9 diputados de Bildu que se han convertido en la llave de gobierno. Estos son los objetivos de la candidata socialista para esta legislatura.
Va a ser una legislatura en la que tendrá como bandera la igualdad. En todos los términos de igualdad, la igualdad social, la igualdad territorial, la igualdad entre hombres y mujeres.
Un gobierno de coalición que contará con 13 departamentos, 8 para PSN, 4 para Gero Abay y 1 para Contigo Zurekin. Está previsto que este jueves Chivite tome posesión de su cargo.
Faltan 3 semanas, como quien dice, para que acabe el verano y ahora muchos se incorporan ya a sus trabajos. De cara al nuevo curso que comienza, hay muchas personas que se hacen estos días una pregunta. ¿Qué pasa con el teletrabajo? ¿Voy a poder trabajar desde casa algunos días de la semana o no va a ser posible? Esto del teletrabajo, muchos lo descubrimos a raíz de la pandemia, pero desde que se acabó, las cifras de ese modelo de empleo no habían hecho más que descender. Llevaba en decadencia desde principios de 2021. Sin embargo, en los 2 últimos trimestres, esta modalidad se ha ido incrementando otra vez. La encuesta de población activa muestra que entre abril y junio, más de un 7% de los ocupados trabajan más de la mitad de los días desde su domicilio. José Canseco, experto en recursos humanos, nos cuenta que hablamos de alrededor de 1 millón de personas.
La pregunta número 1 en las entrevistas de empleo es precisamente cómo es la conciliación. Y la conciliación tiene más que ver con trabajar en la oficina 3 días y en mi casa, o donde yo quiera, 2, que trabajar en remoto 100%.
Hay profesiones que por su naturaleza no pueden desligarse de la oficina, pero en aquellas empresas donde no se requiere una presencia física se están apostando ya por los modelos híbridos.
Hay gente que trabaja en modelos híbridos, oye, se pasa un día a la semana, lo normal está entre 2-3 días a la semana por la oficina para tener determinadas reuniones o reuniones de equipo, y hay gente que solamente va a la oficina cuando tiene que tener reuniones con clientes.
Así los trabajadores pueden disfrutar de las ventajas de ambas cosas, la flexibilidad de organizar la jornada cuando se hace desde casa y la posibilidad de interrelacionarse con los demás en los días que se acuden de manera presencial. Fuera de España hay un expresidente que tiene una lista de causas pendientes que no deja de crecer. Es Donald Trump. Esta madrugada asegura estar convencido de que será exonerado de la cuarta imputación en su contra por presuntamente manipular los resultados electorales del estado de Georgia. En ese estado, el demócrata Joe Biden ganó en las presidenciales de 2020 por un margen de menos de 12.000 votos. Trump presionó para buscar las papeletas necesarias para anular la victoria de Biden. Ahora tendrá que presentarse de nuevo ante la justicia para que le lean esos nuevos cargos que le imputan antes del 25 de agosto. El expresidente sigue a lo suyo con su estrategia de hacerse la víctima y dice que la próxima semana va a presentar un informe concluyente que le va a llevar a que le retiren todos los cargos contra él y contra otras 18 personas que han sido imputadas por ese caso. Y además sigue atacando al presidente Biden.
Es por eso que tan pronto como sea reelegido nombraré un abogado especial o un fiscal, como sea que quieran llamarlo, para que investigue todos los sobornos, comisiones ilegales y otros delitos, así como el desvergonzado intento de encubrimiento. Se hará justicia. La familia criminal de Biden será juzgada. Tenemos que llegar ahí primero. Tenemos que ganar las elecciones. Están tratando de ponerse en mi camino porque la única persona que no quieren que se presente es Donald Trump.
Sin duda es un problema más para Trump. Primero fue imputado por el presunto pago de un soborno a la actriz porno conocida como Stormy Daniels. Después por el caso de los documentos clasificados que se llevó a su mansión de Florida. Su tercera imputación fue por el asalto al Capitolio. Y ahora esto. Trump tiene por delante una carrera electoral decisiva para volver a ser el líder del Partido Republicano. Pero ¿pueden afectarle estas causas judiciales? Pues en Estados Unidos el conocido como Supermartes es el día en el que suele conocerse el ganador de las primarias. Será el próximo 5 de marzo de 2024. Las fechas de los dos juicios que tiene fijados hasta ahora son dos: el de los papeles que se llevó de la Casa Blanca y el de los supuestos pagos para comprar el silencio de la actriz Stormy Daniels. Son después de ese 5 de marzo. Por tanto, Trump podría ser condenado y ya encabezar de nuevo su partido, aunque habrá que esperar que pongan fecha a las dos otras causas que se le imputan por pretender alterar el resultado de las elecciones de 2020. Y ya lo saben, apúntense esa fecha, ese domingo día 20 de agosto a las 12 del mediodía, porque la selección española femenina de fútbol va a jugarse ni más ni menos que ser campeona del mundo. Hoy saldremos de dudas de si jugaremos contra Inglaterra o contra la anfitriona, Australia, pero lo que es seguro es que podrán disfrutar de este partido con nuestros compañeros de tiempo de juego. Para la historia queda ya la semifinal contra Suecia, un equipo al que nos habíamos enfrentado en 11 ocasiones y al que nunca habíamos ganado. Quedaba menos de un minuto para que se cumpliera el tiempo reglamentario, los 90 minutos del partido, y estábamos empatando a uno contra las nórdicas, cuando parecía que la prórroga estaba cada vez más cerca. Todo se resolvió en una jugada decisiva. Olga Carmona se sacó un disparo desde fuera del área que dio en el larguero y acabó entrando en la portería. Es el gol que le ha dado a España el pase a la final. Anoche Olga contaba en el partidazo de COPE la ilusión de cara a la final del próximo domingo.
Es increíble, yo por eso digo que todavía no me lo creo, porque este equipo tiene algo especial. Venimos dos partidos atrás con una dinámica súper positiva. Sin duda el partido de Japón lo hemos hecho bueno porque fue un jarro de agua fría, pero nos sirvió para aprender y a ponernos las pilas y bueno, pues gracias a eso también estamos donde estamos.
Nunca antes la selección española femenina de fútbol había logrado llegar a la final de un mundial. Además, este grupo de jugadoras no ha tenido en los últimos meses un camino nada fácil. Algunas de las mejores jugadoras decidían no acudir al mundial al no compartir los métodos del seleccionador. Durante semanas se mantuvo un enfrentamiento abierto entre jugadoras y técnicos. Se dijeron muchas cosas, tanto en público como en privado, pero la Federación Española apostó por mantener al entrenador y finalmente solo 3 de esas 15 decidieron regresar al equipo nacional. Y por si fuera poco, durante el campeonato, en la fase de grupos, España cayó derrotada por 4-0 ante Japón y las críticas empezaron a asomar por todas partes. Ahora, como nos contaba aquí en COPE la delantera de la selección, Jenny Hermoso, todos esos problemas ya son historia.
Mira, el otro día lloraba lágrima viva porque jugar unas semifinales era algo impresionante, pero es que hoy ni me salen porque estoy vacía, me he vaciado, tengo tantas emociones, es tan difícil explicar lo que siento ahora mismo que es que no tendría palabras para decirte el momento que estoy viviendo.
Son muchos los argumentos que vamos a tratar a lo largo de esta mañana. Por ejemplo, muchos de nuestros jóvenes se incorporan en unos años al mercado laboral y para ello sigue siendo muy importante una buena formación. Pues ojo a la noticia que hemos conocido porque nos deja un poco fríos. 9 universidades españolas están entre las 500 mejores del mundo, solo 9, aunque hay que señalar que ninguna de esas se encuentra además entre los 100 primeros puestos. Son los datos que nos da el conocido como ranking de Shanghái. Es un listado muy prestigioso en el que cada año la universidad de esa ciudad china elige y valora a las 1000 mejores universidades del mundo. Vamos a hablar a lo largo de la mañana de este y otros asuntos. Ahora son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. GrupoSercon.com 900-102-101.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
La actualidad ya no se detiene ni en verano.
En Mediodía Cope tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Si hasta ahora le pilla a usted en el coche, seguramente ya estará notando que las carreteras están bastante más tranquilas después de que ayer fuera un día muy movido con motivo de la operación retorno del puente de la Asunción. Y quieras que no, ya empieza a haber cada vez más gente que te dice eso de pues yo mis vacaciones ya las he gastado o estoy a punto de gastarlas, pero oye, que nos quiten lo bailado, sobre todo en un verano en el que por lo general la gente no se ha privado de darse una pequeña alegría, por más que todo esté tan caro como está. Ayer, sin ir más lejos, le comentábamos que los españoles hemos batido este verano el récord de créditos al consumo, y eso da para varias interpretaciones. Una es evidente: ha aumentado la gente que pide un préstamo para irse de vacaciones, que eso a cualquier asesor fiscal que le preguntes se le ponen los pelos de punta. La otra causa también puede ser un poco más pragmática o forzada por las circunstancias, porque todo está tan caro y algunos andan tan apretados que si de repente se te rompe la nevera o el coche te dice basta y necesitas unos sí o sí para trabajar o tienes cualquier imprevisto en casa para el que no tienes dinero, pues la gente se ve obligada a pedir un préstamo y pagar los intereses que haya que pagar. Qué remedio, ¿no? Así que ya nos falta poco para que a la vuelta de septiembre, con el inicio efectivo del tramo final del año, veamos por dónde va tirando la situación económica de este país. De momento, los analistas andan un poco inquietos porque lo de China parece más serio de lo que cabía esperar. Los mercados daban por descontado que China volvería a tirar del carro después de salir del marasmo de la pandemia, pero la principal fábrica del mundo se ha visto obligada a rebajar otra vez, y en esta ocasión, por sorpresa, sus tipos de interés. Tipos de interés que han colocado finalmente en el 2,5%, bastante por debajo del 4,25% que tenemos en Europa. Es la segunda vez que lo hacen en este mismo verano, y los chinos rebajan los tipos para tratar de estimular su economía, que se les está viniendo abajo o que no está tirando lo que debería tirar. Está cayendo el consumo allí. La producción industrial solo ha subido en julio un 3,7% en comparación con el 4,4% del mes anterior. El sector inmobiliario allí en China está volviendo a calentarse más de la cuenta. En fin, que los chinos están empezando a reconocer, entre otras cosas, que la situación internacional con la guerra de Ucrania y lo que no es la guerra de Ucrania les está empezando a pasar factura. Y ojo, no son los únicos con problemas. Rusia ha tenido que hacer lo contrario que China, subir los tipos de interés porque tiene el rublo por los suelos. Y en Estados Unidos cada vez hay más voces internas que dicen que el cheque en blanco a Ucrania debe terminar porque la factura es demasiado elevada. Así que habrá que ver si la guerra de Ucrania, con su escenario bélico bastante empantanado, no acaba encontrando una solución tarde o temprano por presiones más bien económicas, que a veces las urgencias económicas de unos y otros pueden ser más efectivas para alcanzar algún tipo de acuerdo que cualquier tanque o cualquier misil. El caso es que la situación es cuando menos llamativa. En Europa no somos capaces de controlar la inflación y seguimos con tipos de intereses altos para controlar esa inflación, y en China la falta de actividad económica les está llevando al otro extremo, a rebajar los tipos a ver si así reactiva la economía y el consumo. A todo esto, ya que nos hemos puesto a mirar hacia China, si uno se desvía mentalmente un poco al sureste asiático, en Tailandia también hemos tenido noticias las últimas horas. Noticias que no son muy positivas para el español Daniel Sancho, porque la policía tailandesa ha presentado las conclusiones de su investigación. Y la verdad es que parece tenerlo bastante claro.
Después de inspeccionar la escena del crimen, solo encontramos una persona implicada, y es al señor Daniel. La razón del asesinato fue porque ya no quería tener una relación con Edwin Arrieta.
Incooperado.
Dice la policía de Tailandia que Sancho actuó solo y que actuó de forma premeditada. Es decir, que preparó el asesinato los días previos a verse con el cirujano colombiano, por lo que no se cree en la versión que ha dado el español de que se pusieron a discutir y que de un mal golpe el colombiano se murió y luego él ya se puso nervioso y en lugar de confesar se le ocurrió descuartizar el cuerpo para hacerlo desaparecer. La única duda que siguen teniendo los tailandeses es si la víctima murió por la puñalada que le dio Sancho en el pecho o por el golpe en la cabeza que se dio al caer al suelo tras esa puñalada. Pero que la muerte, según ellos, fue premeditada, por lo que no lo consideran un homicidio involuntario, sino un asesinato. Y lo peor es que con esa conclusión la policía tailandesa ha solicitado la pena de muerte para el hijo del actor Rodolfo Sancho, que tiene que estar pasando un calvario con todo esto que se le ha venido encima sin comerlo ni beberlo. Es verdad que lo de la pena de muerte no es algo que decida la policía, porque eso lo pide formalmente la fiscalía y luego ya decide el tribunal. Pero que los investigadores policiales apuesten por ese castigo máximo en virtud del Código Penal de Tailandia y de lo que han visto ellos en las pesquisas, pues no ayuda mucho. Ahora habrá que ver si los abogados son capaces de alegar como atenuante algún tipo de enajenación mental o miedo insuperable para que le rebaje la pena y, sobre todo, cruzar los dedos para que, en caso de que le condenaran a muerte, el rey de Tailandia siga en la línea de estos últimos años y conmute esa pena de muerte por pena de cárcel. Ya se verá qué pasa, pero desde luego este muchacho se ha buscado la ruina de la noche a la mañana. Lo sentimos por su familia y lo sentimos también por la familia colombiana, que se ha quejado, por cierto, de que aquí en España algunos medios han empatizado tanto con Sancho que pareciera que era él la víctima, cuando es verdad que el que ha acabado en 7 bolsas diferentes ha sido el cirujano, más allá de que no sabemos qué pasó ahí realmente, si uno chantajeó al otro y si esto y si lo otro de más allá. Pero vamos, que en todo caso da vértigo comprobar cómo la gente puede fastidiarse la vida de la noche a la mañana. Y miren, luego hay otro tipo de ruinas que, más que de la noche a la mañana, son ruinas en las que te vas metiendo poco a poco, como eso de que la política española se siga deslizando por la peligrosa pendiente del populismo, que no atiende a ninguna razón que no sea conseguir el poder al precio que sea, olvidándose para ello, si es necesario, tanto de la ética como de la estética. Hoy ya solo faltan poco más de 24 horas para que asistamos a la constitución de las Cortes y la votación para el reparto de la mesa del Congreso, una mesa cuyo control será imprescindible para el que quiera sobrevivir en el gobierno durante la próxima legislatura, si es que hay legislatura. Si el PP gobernara minoría, más le vale presidir la mesa y controlar los tiempos de la Cámara. Y si el PSOE se mete en el berenjenal de repetir el Frankenstein con el añadido de Puigdemont, más le vale también controlar la mesa. Con lo cual, en eso estamos, sin que se sepa ciencia cierta por dónde va a salir la cosa mañana y si la solución de la mesa significará además que la investidura de Sánchez está más cerca o si lo que está más cerca es en realidad el bloqueo y la repetición electoral. Y no lo sabemos porque todo depende de los cambalaches que le estén prometiendo ahora mismo a Puigdemont y si Puigdemont los acepta o le da una patada al tablero. Y todo esto pasa porque el PSOE ni se ha planteado la posibilidad de decir, pues mira, yo con delincuentes fugados, con herederos políticos de bandas terroristas y con nacionalismos egoístas, que todo lo que pidan va a ser para provocar desigualdades entre españoles, yo con eso no puedo pactar y prefiero explorar vías de entendimiento con el principal partido de la oposición para que España no esté en manos de los extremismos. Bueno, pues tú le planteas algo así al actual PSOE del no es no y le da un ataque de risa. Y si el PSOE puede obtener un escaño que necesite para gobernar, aunque sea el escaño de Drácula, lo utiliza, salga el sol por Antequera. Y si luego hay que decir que los partidos nacionalistas de derecha son progresistas, pues se dice, porque total, mis votantes me lo consienten todo. Y si con esa dinámica la otra mitad del país, para la que también gobierno, cada vez está más frustrada porque se la está intentando excluir sistemáticamente de la alternancia política, pues que se tome una tila. Esa es un poco la dinámica en la que estamos inmersos y que a la larga no puede ser muy positiva si lo que se quiere es un país moderado. Pero el problema de estas políticas de bloques es que precisamente para armar esos bloques imposibles y contradictorios es necesario que haya un nivel de crispación elevado y continuo que permita en un momento determinado, en unas elecciones, llamar al arrebato contra, por ejemplo, la ultraderecha, saltando por encima de todas las contradicciones habidas y por haber. Por eso esto tiene mala pinta y pocos visos de cambiar a corto plazo. Por eso el PSOE ya plantea a Francina Armengol como candidata a presidir el Congreso, dando a entender a los nacionalistas que los socialistas también pueden ser prácticamente igual que ellos. Y por eso en Navarra, María Chivite va a volver a gobernar con toda naturalidad con los nacionalistas dentro del gobierno navarro y con Bildu tutelando desde fuera.
Va a ser una legislatura, ha sido también la que cerramos, en la que tendrá como bandera la igualdad. La igualdad en todos los términos de igualdad, la igualdad social, la igualdad territorial, la igualdad entre hombres y mujeres, y ese es el objetivo fundamental que ha de tener este gobierno.
La igualdad como lema, sustentada en partidos que precisamente viven de fomentar y reivindicar continuamente la diferencia y el privilegio. Son tiempos contradictorios. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con la ayuda de Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE. Los 540 días que llevamos de guerra en Ucrania han convertido a España en la gasolinera de Europa. Así lo apunta el último informe del mercado del gas natural licuado, que sitúa a nuestro país como el principal reexportador mundial de este combustible. Más de 120 barcos han cargado en terminales españolas desde el año pasado, gracias a que España es el país que cuenta con más regasificadoras del continente. Hablamos de plantas donde se descarga el gas en estado líquido, proveniente por ejemplo de Estados Unidos, y se transforma en estado gaseoso para ser transportado a través de gasoductos al centro de Europa. La mayor parte de los cargamentos, de hecho, que salieron de los tanques españoles, han ido a parar a Italia y Alemania. Todo a raíz de un conflicto en Ucrania que sigue dejando víctimas. Lo último son 3 civiles muertos en Lusk, al oeste del país y muy cerca de Polonia, y un nuevo bombardeo sobre Leópolis, a un bloque con más de 100 viviendas. El Papa Francisco ha vuelto a referirse a la guerra durante el rezo del Ángelus por la Asunción de la Virgen.
En Ucrania y en todas las regiones laceradas por la guerra, que son muchas por desgracia, el ruido de las armas cubre los intentos de diálogo. El derecho a la fuerza prevalece sobre la fuerza del derecho.
La fuerza del delito.
El Papa ha rezado por la paz en Ucrania y por los migrantes muertos en el mar. En este sentido, esta noche, los servicios de emergencias de Canarias han informado de la llegada al sur del Hierro de un cayuco con 120 personas a bordo, entre ellas 4 mujeres, y además en Murcia han llegado otros 107 migrantes de origen magrebí a bordo de 8 pateras. Y en el partidazo de COPE, España conocerá este mediodía a su rival en la final del Mundial Femenino, Dani Blanquez.
Será el ganador de la Australia-Inglaterra, que se disputa a las 12 del mediodía. Las españolas han vivido la resaca de la clasificación junto a sus familias en una concentración en la que reina el compañerismo, tal y como confirmó anoche a Juanma Castaño el presidente Luis Rubiales. Mientras el Sevilla afronta esta noche una nueva final europea. A las 9 los hispalenses se enfrentan al Manchester City en la Supercopa de Europa. Lo contamos desde las 8:30 en tiempo de juego. El presidente del conjunto hispalense, Pepe Castro, ha negado en el partidazo de COPE haber recibido ofertas formales por Bono. Confirmó que Monchi cogió del cuello a Isco y volvió a cerrar la puerta a Sergio Ramos. Además, en el mercado, Neymar se marcha a Arabia. Ya es oficial el traspaso del brasileño al Al-Hilal, que pagará unos 100 millones de euros al Paris Saint-Germain. Esta madrugada Leo Messi ha marcado su 9.º gol en 6 partidos con el Inter de Miami. También marcó Jordi Alba en la victoria 4-1 ante Philadelphia Union. Y en tenis, Carlos Alcaraz se estrena en estos momentos en el Masters 1000 de Cincinnati. El partido va 1-1, estamos ya en el tercer set. Vence 3-1 el murciano. En 16avos ya espera Davidovic, que se medirá a Djokovic.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hay muchas voces que aseguran que todo está ya, todo el pescado está vendido a Pedro Sánchez, aunque podría haber algún cambio. Cuéntame, buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Vuelvo hoy con una panoplia de rumores extraídos de los pocos enterados que parece que saben cosas de lo que puede salir el jueves y también de la investidura. La impresión más generalizada es que estamos asistiendo a un festival de disfraces en la compañía Frankenstein, en la que ya está decidido que Sánchez y sus socios más impresentables, independentistas y filoetarras, se van a quedar con el santo y la nirvana, o sea, el jueves mayoría en el Congreso y allá por octubre investidura del jefe de la banda, Pedro Sánchez Frankenstein. Pero atención, porque ayer mismo me llegaba desde Barcelona, donde de verdad se están cumplimentando las auténticas negociaciones, la siguiente especie. Hay muchos y de peso responsables del PNV que prefieren por lo pronto otorgar la mesa del Congreso a Feijóo. He preguntado sobre este rumor y se me ha respondido de esta forma. Puede ser, pero no es lo más probable. Mientras los militantes de Junts están librando una auténtica batalla interior en la que presiona con mucha fuerza el trío de la bencina que Sánchez tiene infiltrado en Junts, Giró, Antic y el inevitable trotskista Roures. Y también desde Barcelona me llega esta certeza. Si algo tienen acordado Sánchez y los golpistas de 2017 es la inmediata presentación de la ley de amnistía. Y sobre la presidencia del Senado, no lo será Javier Arenas. Busquen en el grupo de senadores electos o si quieren candidatos más conocidos, gente como Monago o Luisa Fernanda Rudín. Tengan en cuenta este dato. Del Grupo Parlamentario Popular solo repiten 38 senadores, total 148 que son ahora.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues destaca una foto en todos los periódicos de tirada nacional, la de las jugadoras de la selección española celebrando el pase a la final del Mundial de Fútbol. Proeza Mundial, titula el diario Marca, con una foto gigante que ocupa portada y contraportada. España elimina a Suecia y luchará por el título. El Mundo habla de la España de los imposibles reventando el techo de cristal. Y si miramos a ABC, el diario de Vocento dice que ya han hecho historia. Épico triunfo ante Suecia para disputar por primera vez la final del Mundial. Sobre la constitución de la mesa del Congreso, El Mundo titula en portada que el PSOE intenta seducir a Junts y Esquerra con la catalanista Armengol, una cómplice del soberanismo del agrado de estas dos formaciones. Un guiño del PSOE a los nacionalistas para presidir la mesa de la Cámara, como apunta ABC. La Vanguardia señala, por su parte, que dicha propuesta le aleja al PSOE de la vía de coalición canaria, que insiste en su eje con el PNV y ofreciendo a Sánchez un pacto de estabilidad. Hay dos asuntos internacionales también destacados en los periódicos. El País resalta en su portada la imputación de Donald Trump por injerencia electoral en Georgia, en el estado de Georgia, en 2020. Un juicio que podría ser el más relevante de todos por la posibilidad de que sea televisado. Por otro lado, este mismo diario habla de la petición de la pena de muerte que la policía tailandesa solicita para Daniel Sancho por apuñalar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, me quedo con la vuelta de los toros a la Plaza del Vivio en Gijón. La fiesta nacional vuelve por voluntad popular, como cuenta ABC, regresa tras dos años de prohibición por capricho unilateral de su antigua alcaldesa socialista. Nunca antes se había hablado tanto de toros en la ciudad asturiana, cuyo primer festejo en esta plaza data de 1888. La expectación fue máxima, con unos tendidos abarrotados casi hasta la bandera. La nueva alcaldesa, la popular Carmen Morillón, recibió una ovación de gala nada más aparecer por el callejón. Una tarde en la que la emotividad estuvo por encima de un discreto balance artístico, con una oreja para Diego Ordiales.
Vamos ya con la píldora económica. Claudia Cid, buenos días.
Buenos días, Sergio. Los españoles cada vez piden más préstamos para irse de vacaciones. Y es que junio de 2023 ha sido el mes de la serie histórica en el que más ha aumentado el saldo vivo de los créditos al consumo. 11.240 millones de euros más. Con unos precios que no dejan de subir, el saldo medio por persona en créditos al consumo también aumenta. Si antes las vacaciones podían costarle a una familia 3.000 euros, este año el precio puede haber aumentado hasta los 4.000. Se incrementa la demanda, el importe a financiar y también el interés que hay que pagar por ellos, que ya está en un 8%. Así que hay que tener mucho cuidado y evitar pedir más de lo que nuestro presupuesto familiar nos permita, porque el riesgo es muy grande. El sobreendeudamiento, los impagos y la quiebra.
Este miércoles,
el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa.
Llega la Supercopa. Desde las 8:30 de la tarde, Manchester City, Sevilla.
¿Otra final? ¡Sí!
El Sevilla en busca de levantar el primer título de la temporada y su segunda Supercopa de Europa.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nunca fue tan sucio.
Me parece que me habéis juzgado mal.
Y nunca fue tan fuerte.
Demonios, quedamos en que no habrá ningún tiroteo.
Mala suerte.
Clint Eastwood.
Puedo serte útil en un trabajo como este.
Harry el Fuerte y Harry el Ejecutor. El domingo a las 10:30 de la noche en 13.
Bueno, como saben, las cabañuelas es un método tradicional que intenta predecir cuál será el tiempo de los próximos 12 meses. Hoy vamos a conocer datos de agua embalsada en España y hace falta que la situación mejore y empiece a llover. Pero si atendemos a lo que dicen las cabañuelas, no se esperan buenas noticias pronto. Sefi García.
A falta de predicciones oficiales y con los datos todavía incompletos, los augurios no son buenos para los próximos meses. El jienense Alfonso Cuenca, especialista en el método tradicional, ha asegurado en el programa Mediodía en COPE que las lluvias se harán esperar.
El panorama se presenta bastante mal. Según lo que hemos tenido y lo que hemos observado, no hay augurio de que vaya a llover a finales de mes, ni incluso en el mes que viene. Podemos decir que hasta último de octubre, primero de noviembre, quizá tengamos las primeras lluvias de lo que es el otoño.
Las cabañuelas predicen el tiempo observando el comportamiento de la naturaleza, de los vientos, de los animales, del ser humano. La recogida de datos tiene dos fases y todavía falta la llamada retorna. Aún así, Alfonso Cuenca asegura que la próxima semana volveremos a sufrir una nueva ola de calor con temperaturas superiores a los 35 o 40 grados.
Ante esta situación, más de 600 municipios españoles están sufriendo restricciones de agua. En Galicia, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valdoviño ha puesto en marcha medidas de ahorro de agua en varias playas. El problema es que precisamente eso ha provocado que algunos cafres la hayan pagado destrozando las duchas de la playa. Tiene más detalles en Galicia Alberto Varela.
El ayuntamiento intenta averiguar quién ha manipulado las llaves de paso en el suministro de agua de esas playas y también quién ha provocado daños en una de las duchas, en otro arenal de la zona. Lo atribuyen a una venganza por el corte de agua que ha comenzado esta semana para concienciar a los vecinos de la necesidad de ahorrar. Todo el norte de Galicia está en situación de sequía prolongada y por ahora no hay restricciones, pero sí recomendación de evitar el consumo de agua en actividades no necesarias. Miles de personas acuden cada día a esas playas de Valdoviño, en el norte de la provincia de A Coruña.
A pesar de la sequía, son días de playa, pero ojo que en menos de un mes vuelve a empezar el curso universitario. La elección de un centro en el que estudiar es importante y ahora mismo solo hay 5 universidades españolas entre las 400 mejores del mundo. Tiene más datos Ignacio Arzuaga.
Las que mejor puntuación han obtenido son la Universidad de Granada y la de Barcelona. Las siguientes en aparecer en la lista son la Autónoma de Barcelona y las Universidades Complutenses de Madrid y Valencia. Todas ellas se sitúan entre las 400 primeras. El podio es para las universidades americanas, Harvard, que lleva 21 años ocupando el primer puesto, Stanford y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. La asignatura pendiente de la educación superior española sigue siendo que alguno de nuestros centros consiga entrar entre los 100 mejor valorados.
Y en estas fechas de verano, muchos españoles deciden dedicar el tiempo de su descanso para ayudar a los demás. Es lo que han hecho, por ejemplo, un grupo de pediatras y de enfermeras de la región de Murcia. Han viajado hasta Gambia y durante 10 días han atendido a más de 1.000 niños. Javier Herraiz.
Sí, los principales problemas que han detectado entre la población infantil han sido infecciones en la piel y procesos respiratorios. También han diagnosticado casos de malaria, incluso un paciente con encefalopatía que no tenía seguimiento especializado, algo que evidencia las dificultades de esa población para acceder al sistema sanitario. Además, el viaje ha incluido la formación de la población local de Gambia en materias de promoción y prevención de la salud. Por ejemplo, se han impartido talleres de salud bucodental, cuidados básicos del recién nacido o la cura de heridas y quemaduras. Esta ONG de Murcia lleva funcionando 6 años en el servicio de pediatría del Hospital de la Risaca. En la actualidad la componen 14 profesionales.
Wow. ¿Y qué me dices de este sonido exquisitamente sucio, eh? No se puede ser más sesentero de ese rock que jugaba con la saturación y la distorsión del sonido. The Sonics, que tuvieron su gran momento en los 60 y que volvieron en 2008 para seguir en activo hasta el día de hoy, versionando temazos como este que firmó Richard Berry. El título viene de un serial del oeste muy popular en la época llamado Half Love Will Travel, que empezó en la radio y acabó dando el salto a la televisión. Y es que todo lo bueno empieza la radio. Sonido garage y sonido rock en un tema corto y directo de la mano de The Sonics, un grupo influido por Little Richard y Chuck Berry, pero también por el soul de James Brown y The Wailers, es decir, lo que viene siendo el noroeste de Estados Unidos en aquellos irrepetibles años 60 en los que el rock tocó una de sus cimas. Camino ya de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volante, los reflejos y destellos de luz provocan una pérdida temporal de visión que incrementa el riesgo de sufrir un accidente. Usar gafas de sol homologadas previene los deslumbramientos y la fatiga visual, mejorando nuestra seguridad en carretera. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Puede que haya nacido muy lejos de esta playa, pero aquí fue donde mi padre me enseñó a nadar, donde ayudaba a mi abuela a cortar la sandía, a mi abuelo a clavar la sombrilla, donde aprendí a coger cangrejos con mi hermano, a seguir las huellas de mi madre en la orilla. Y es en esta playa donde quiero volver con mis hijos todos los veranos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros, con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Nunca fue tan sucio.
Me parece que me habéis juzgado mal.
Nunca fue tan fuerte.
Demonios, quedamos en que no habrá ningún tiroteo.
Mala suerte.
Clint Eastwood.
Puedo serte útil en un trabajo como este.
Harry el Fuerte y Harry el Ejecutor. El domingo a las 10:30 de la noche en 13.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar.
Porque ahora, si contratas mi Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Sí, sí, los tres. Vuelve el fútbol al lugar de siempre. Infórmate en nuestras tiendas Movistar.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como las nectarinas fresquísimas a solo 1,35 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupado. Una lucha en la que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.